La vida tiene 9 formas, 9 maneras de sentirla, 9 caminos que te conectan con el mundo a través del Eneagrama. MBS 102.5 presenta Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te llevan a descubrir el potencial de tu personalidad. MBS 102.5, en entretenimiento. Estamos contigo. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete con el Eneagrama. Bienvenidos y bienvenidas. Esperemos que pasen una mañana muy agradable. Nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y el objetivo de este programa es ampliar la conciencia a todos los niveles. Queremos que nuestro público se conozca un poquito más, conozca más lo que piensa, lo que sienta, lo que actúa, y para eso vamos a tener un súper tema. ¿Cómo estás, Adelaida?
Bien, gracias, Andrea. Estoy ansiosa por descubrir todo aquello que no conocemos de nosotros.
Exactamente. ¿Y cuál es el nombre? Y cuéntanos quién es nuestra invitada.
Nuestra invitada el día de hoy es la maestra en psicoanálisis, Rocío Arocha. Bienvenida, Rocío.
Gracias, gracias a las dos.
Bueno, y Rocío, como ven, ya ha estado aquí varias veces en nuestro programa. Ya es de la casa, ya es amiga y además es mi maestra, quiero decirles. Y entonces nuevamente la volvemos a invitar. ¿Y cómo se va a llamar el tema?
El tema de hoy es mis motivaciones ocultas. Le pusimos este título. En realidad vamos a hablar de aquello que nosotros no conocemos de nosotros mismos, que son esas motivaciones que de repente nos hacen hacer cosas que no tenemos idea y que definitivamente no queríamos haber hecho.
Y que te sorprendes, ¿no? Exacto. De ti mismo.
Sí, curiosamente, y esta es una pregunta que te quisiera hacer, el inconsciente muchas veces es el más consciente de nosotros. Aunque nosotros no lo tenemos registrado, no tenemos contacto con esa parte de nosotros que nos cuida y nos defiende mejor que nosotros mismos.
A veces sí, ¿verdad? Y a veces no. Ajá. Pero bueno, lo que es importante es que sí es la parte más desconocida de mi persona, que a veces actúa favorablemente, digamos, ¿no? O a mi servicio, pero a veces no.
De eso vamos a hablar el día de hoy. Antes de empezar, quisiera que dijéramos qué es el Eneagrama y explicar un poquito la razón del nombre. El Eneagrama es una herramienta que describe 9 maneras de pensar, de sentir, de reaccionar, 9 enfoques hacia la vida, y bueno, son conductas que nos sirven para conocernos mejor. En la medida que nos vamos conociendo, vamos detectando aquellas motivaciones ocultas, que es lo que embona con el tema del día de hoy, para poder tomar mejores decisiones y nosotros ser dueños de nuestra vida.
Exacto, lo inconsciente lo vamos haciendo consciente y eso hace que tengamos una vida más plena. Oye, Rocío, pero yo me acuerdo que tú tienes como una analogía de lo que es el inconsciente, que lo platicas con el mar, algo así.
Ah, ya, sí. Bueno, uno de los símbolos del inconsciente es el océano, ¿no? En donde el océano es enorme, tiene adentro, bueno, una serie de animales, tiene un barco de un pirata hasta el fondo y unas monedas de oro, y tiene el collar de la señora del Titanic, ¿no? Y tiene mantarrayas, y tiene pulpos, y tiene peces, y tiene corales, y tiene millones, millones de seres vivos, de microorganismos, bueno, sorpresas diversas, ¿no? Y es oscuro, no puedo conocerlo del todo, de hecho los humanos no hemos llegado al fondo del océano, ¿no? Asusta, también atrae. Entonces hay buzos, ¿no? Y hay marineros, y hay personas que les gusta estar ahí, y de repente es muy fuerte, ¿no? Dominante, y entonces se puede provocar un tsunami, ¿no? O una marea muy alta. Tiene zonas en donde es apacible, en donde es muy pacífico, y bueno, pues es incognoscible, no podemos llegar a conocerlo del todo. Podemos iluminar algunas partes de ese océano, y si lo hacemos, bueno, pues nos conocemos mejor, ¿no? Pero esa sería una analogía con el inconsciente, ¿no? Tengo otra de un perro, en donde digo, bueno, imagínate que tienes un perro, pero un Doberman, pero no entrenado, pero muy mal educado, que se la ha pasado toda la vida en la azotea, y hay una puerta ahí cuando está cerrada, ¿no? Y nunca lo metes a la casa, nunca le pones una correa y lo sacas a pasear, nunca convives con él, nunca lo acaricias, nada más le avientas la comida por no dejar. Y entonces un día sale toda la familia de día de campo, un domingo, y cuando regresan en la noche, la casa está desbaratada, ¿sí? El perro ya se rompió la puerta, entonces se comió la comida y destrozó los sillones y se comió la, el libro del niño y bueno, hizo...
Abrió el refrigerador.
Hizo todo un desorden, ¿no? ¿Qué pasa? Así podría ser el inconsciente, ¿no? Si yo a ese perro todos los días voy, lo acaricio, lo meto a la casa, lo hago que conviva con los demás, etcétera, el día que rompe la puerta, bueno, sí hace algún destrocillo, pero no desbarata toda mi casa, ¿no? Así pasa con el inconsciente. Si yo lo conozco, es como este perro que es conocido y que entonces no es peligroso o no me hace tanto daño. Si yo no lo conozco, pues sí puede desbaratar mi casa,
¿y
¿no?
¿Cómo podemos conocer al inconsciente? A ver, dinos.
Pues es que, bueno, un modo es aprendiendo del eneagrama, ¿no? Uh-huh. Escuchándolas a ustedes, pero hay otros modos también, ¿no? O dentro de ese modo también podríamos entender en muchos lugares en donde aparece el inconsciente en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, digo lugares por decirlo de algún modo, ¿no? Vamos a comenzar con el más fácil, con el que todos conocemos, ¿no? Los sueños. ¿Verdad? Todas las noches nosotras somos directoras de cine y creamos, o de teatro, ¿verdad? Y creamos una obra que ponemos el escenario, ponemos los personajes, ponemos voces, todo lo que está ocurriendo ahí en el sueño, ¿no? Y cuando me despierto, bueno, pues hay quienes se acuerdan, hay quienes no se acuerdan, hay quienes los apuntan, hay quienes los analizan, hay quienes no. Pero bueno, no cabe duda que ahí está apareciendo el inconsciente, creando ese cuento, esa historia, o esas historias cada noche.
Una preguntita, ¿no? ¿Todos los personajes eres tú? O sea, tú estás creando una historia. Ajá. Que si mi papá, que si la abuela, que si la no sé qué, que si el señor de la esquina, ¿todo eres tú o no necesariamente?
No necesariamente todo eres tú, pero sí todos tienen aspectos tuyos que estás proyectando en esos personajes, ¿no? Entonces, no necesariamente todo eres tú, o sea, todos son tú, pero todos sí representan un aspecto de ti.
O eso tu relación sí. Con esa persona.
O tu relación con esa persona, pero pues acordémonos que difícilmente vemos al otro, ¿no? Claro. Entonces es como yo he vivido a mi madre o como uh-huh. yo he vivido a mi amiga, ¿no? Es como la veo en el sueño, ¿no? Pero bueno, no podemos quedarnos en la interpretación de los sueños porque eso sería tema para otro programa, ¿no? Eso es algo...
Sí, que también hay que hacerlo, por favor.
Es muy interesante, pero bueno, esa sería como la primera, que es como la más obvia. Claro, ahí está el inconsciente, ¿no? Creo que nadie ya actualmente puede dudar de que el inconsciente está en los sueños. Uh-huh. Pero hay otras en la vida cotidiana, o sea, en la vida, cuando digo la vida cotidiana también me quiero referir a en la vida consciente, ¿no? No cuando estoy dormida, sino cuando estoy despierta, ¿sí? Y vamos a empezar por los olvidos. Uh-huh. Se me olvidó traerte esta tarea que me habías pedido, se me olvidó nuestro aniversario, se me olvidó ir a pagar el recibo que me encargaste, ¿no? Entonces, y decimos, ay, se me olvidó. Y ya, lo damos como, se me olvidó, ¿verdad? Pero no, si se te olvidó, es que había una intención inconsciente, ¿sí? Ahí está apareciendo el inconsciente. Tal vez yo no quería celebrarte, tal vez yo no quería hacerte ese favor, tal vez, por ejemplo, voy a ir a una entrevista de trabajo y se me olvidó anotar la dirección. Y entonces, pues ya no llegué, porque en realidad yo no quería ir a esa entrevista de trabajo, pero no fui lo suficientemente consciente de ese deseo de no ir, ¿no?
Okay.
Por ejemplo, en la clínica, cuando un paciente falta y te dice, ay, se me olvidó nuestra sesión. Sí, dices,
¿cómo se te va a
olvidar? ¿Cómo se te va a olvidar, no? O sea, cuando algo te importa muchísimo.
Lo esperas.
Lo esperas.
Y no se te olvida. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que no quería ir, que tenía miedo. Y
puede ser que no quería ir, eso seguro. ¿Por qué? No sabemos. Puede ser que tenía miedo. Puede ser que se sintió muy confrontado, puede ser que haya un tema que esté aflorando a la conciencia y como que sabía, digamos inconsciente, esto lo sabido, no pensado, ¿no? Que es, sé que si voy a hablar de este tema y me da pánico hablar de ese tema y mejor no voy, ¿no? Es alrededor del miedo casi siempre, pero bueno, puede haber otros motivos por los que se le olvide, ¿no?
¿En dónde más se manifiesta el inconsciente?
Es que se manifiesta en tantos lugares, en las bromas o chistes. Ajá. De hecho, ¿qué? Freud tiene un libro que se llama El chiste y su relación con el inconsciente, ¿no? Y lo que quiere decir es, nada de que es una broma y ay, no. Si yo te hago una broma, la broma que te hago pues tiene que ver con un deseo que yo tengo, ¿no? Vamos a suponer que Llegas a la oficina y te digo, ¿qué crees? Te acaban de despedir de la oficina, ¿no? Del trabajo.
Milagroso, ¿no?
Y, es, y me atacó de la risa y tú te asustas y lloras y les digo a todos los demás, ayúdenme a hacer la broma y no sé qué. Eso no tiene nada de chistoso, ¿no? Uh-huh. Estoy lastimando a la persona se asusta, la persona se preocupa y en realidad estoy manifestando el deseo de que la corran. Siempre en la broma, siempre.
Entre broma y broma la verdad se asoma.
Exactamente. En la broma siempre está el deseo. Entonces, esa es otra manifestación del inconsciente, ¿no? Las bromas y los chistes. O me río mucho de algo, ¿no? Se cae alguien. Yo así tengo una amiga que
sí,
dice,
sí, sí,
es ver, que yo cuando se cae alguien me da muchísima risa, ¿no? Y un día yo me caí frente a ella y sí me lastimé bastante y ella atacada de la risa y me enojé muchísimo, ¿no? Y le dije, bueno, tú no tienes por qué saber de psicoanálisis, pero en realidad deseas que me lastime o te da gusto, ¿qué me envidias o qué coraje me tienes o qué cosa hay para que? No, es de nervios, ¿no? Porque te dice la gente, es que me río de nervios. No. A ver, ¿qué son esos nervios? ¿Qué pasa? ¿Qué está manifestando o exhibiendo o expresando esa risa o ese deseo de hacer esa broma o chascarrillo, ¿no?
Sí.
Nos reímos de la muerte, ¿no? Los mexicanos, pues...
Claro, nos da pánico.
Nos aterra, ¿no? Entonces
sí, porque nada de que no nos da miedo, por
no, hombre,
supuesto que nos da mucho miedo.
Nos da pánico, pero usamos ese mecanismo de defensa que es la formación reactiva, no hacer lo contrario, me da miedo y entonces me río muchísimo. Entonces, ese es otro lugar, ¿no? Los chistes, las bromas, las cosas de las que me burlo.
Tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete con el Enneagrama. Comuníquense con nosotros en Facebook, Enneagrama Conócete, y en Twitter, @ConóceteMBS.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5.
Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos con Rocío Arocha, que es maestra en psicoanálisis. A ver, Rocío, estábamos hablando de las manifestaciones del inconsciente, de lo que no conozco de mí cuando de repente surge, ¿no? O sea, cuando surge la acción, mis motivaciones ocultas. Ya nos platicaste ahorita de la risa y de los chistes,
ajá, de los sueños. Vamos ahora con lo que son los actos fallidos, ¿no?
Ok.
El acto fallido se refiere a que hago algo que se me chispoteó, pues. O sea, que no quería hacer.
Ajá.
Algo que yo digo, no lo quería hacer y sin embargo lo hice. Por ejemplo, no cargué gasolina y tenía que ir a la entrevista de trabajo. Entonces, no me di cuenta. Se parece un poco al olvido, que también dijimos hace rato, ¿no? Pero es distinto porque el acto fallido no solamente son los olvidos, sino puede haber otro tipo de acto fallido, ¿no? Como, sin querer queriendo, te di un café hirviendo. Y te quemaste la lengua, ¿no? Sin querer queriendo, se me pasó la sal en el platillo que te hice, ¿no?
O te digo el nombre de mi exnovio. Eso también es un acto fallido.
Lo que pasa es que ese se llama lapsus, porque los lapsus son siempre se refieren a lo verbal, a la palabra. En realidad un lapsus es un acto fallido, pero se refiere a la palabra, ¿no? En donde te digo un nombre por otro. Que eso pues ha desbaratado varias relaciones románticas, ¿no? O, por ejemplo, te digo un apodo, ¿sí? Que se me sale. O cambio una palabra. Hay un ejemplo de un autor que dice, en vez de decir, está en inglés, dear dad, dice dear dead. O sea, ¿no? Entonces, en vez de querido padre, querido muerto, ¿no? Te cambias una letrita y dijiste una cosa diferente. Y entonces... ahí, pues, es lo que querías decir o es lo que deseas. En los apodos, por ejemplo, ¿no? Que cuando te hacen chiquito tu nombre, ¿no? Te llamas, por ejemplo, yo me llamo Rocío y me dicen Ro, o Rosy, o Rositita, ¿no? O Rosita. A ver, ¿por qué me quieres hacer chiquita, no? O sea, ¿qué te pasa conmigo, no? Y bueno, no, yo sé que nosotros somos un pueblo de apodos, ¿no?
Pero ¿eso es acto fallido, el que te digan un apodo?
Bueno, el que iría más por el lado del chiste o de la broma, pero el acto fallido sería que, por ejemplo, tú oyes que alguien me dice así, pero tú tienes una situación de respeto conmigo y no tendrías por qué decírmelo, y se te sale y me lo dices, ¿no? Porque, no sé, como un alumno en una clase, ¿no? O que te hable de tú en vez de usted. Estas pequeñas equivocaciones lingüísticas, ¿no? Que tienen que ver, pues, con eso, con que hay algo que estoy queriendo decir con eso, ¿no? Uh-huh. Cambiarte el nombre, pero también cambiar las palabras. Por ejemplo, que voy a un funeral y en vez de decir lo siento mucho, digo felicidades.
Uh-huh. Claro, y que mucha gente lo hace, ¿no?
Mucha gente
lo
hace.
¿Y ahí qué quiere,
¿no?,
decir eso? A ver, si te vas un poquito más para atrás.
Sí, pues ahí querríamos decir que a lo mejor tú deseas inconscientemente, claro, no lo has registrado, por eso lo haces de ese modo.
¿Que la otra persona tenga una pena o cómo?
Puede ser que la otra persona tenga una pena
o que
tú también desees que se muera. Vamos a decir, a ella se le murió su papá y entonces yo voy y le digo felicidades porque yo estoy deseando que el mío se muera.
Ah, ok.
Ajá, y entonces digo felicidades porque para mí sería una felicidad, aunque... Ah. Claro, no me lo puedo admitir, ¿no?
O sea, estás proyectándote en esa situación.
Sí, porque vamos a pensar que tengo un papá al que yo tengo que cuidar y entonces estoy muy cansada porque voy a trabajar.
Porque alucinas.
O un papá que es un canalla, ¿no?, que me ha lastimado mucho, etcétera, que abusa de mí. Bueno, pues entonces yo estoy deseando que se muera. Se muere el papá de mi amiga, llego al funeral y le digo felicidades. Claro, porque yo dices, también
ya quería, descansaste, ¿no?
Sí. Ajá. O otro ejemplo en los lapsos, hablando así de palabras, es con los bebés, ¿no? Que le presentas a tu nieto o a tu hijito, a alguien, y, ay, está muy chistosito, ¿no? Ajá. Entonces, y no quiere decir eso, quiere decir que está muy bonito, ¿no? Pero ya dijiste
que está horroroso.
Ya si te dicen que está chistosito, pues ya.
Entonces, cuando te dicen otro nombre, por ejemplo, a mí me decían mucho Sandra, o sea, y además me lo decía mi suegra, ya, que en paz descanse la mujer. Entonces, hola Sandra, ¿qué tal? Andrea, señora, ay, sí, perdóname, es que soy
olvidadísima. No me acuerdo, soy distraída. Ajá, ¿no?
Exacto.
No, habría que preguntar si tu marido tuvo una novia Sandra.
No tuvo, pero no. Es que ella no me quería, ¿o cuál es el mensaje?
No, a lo mejor le recordabas a una Sandra de su infancia. A lo mejor sí, no te respetaba tanto para decirte por tu nombre.
O sea, no ponía
nombre.
Atención, le valía gorro.
Sí, pero es que no siempre podemos decir no me quería, no.
Okay.
Puede ser que le recordaras a una Sandra que fue su maestra cuando ella era niña. Uh-huh. Y que ella ni siquiera tuviera ese registro. Pero también puede ser, en el nombre yo sí pienso en general que el nombre pues es como una señal de respeto muy grande, ¿no? Entonces, si alguien no se aprende, esa es la otra, no me aprendo tu nombre. Y te
es una falta de respeto,
14
no me
veces, o sea, bueno,
sí, te la perdono dos, ¿no? O sea,
pero, dos sí, ¿no? Cualquiera es distraído, pero ya la tercera ya es una manifestación del inconsciente, o sea, tú no me caes bien o te veo muy poca cosa o tu presencia, tu persona no es suficiente para mí y entonces no te puedo decir por tu nombre o te lo cambio. Y entonces, pues, de ese modo te estoy diciendo algo. Lo que es importante es que si lo tomo nada más como ahí es una distracción, pues entonces no estoy entendiendo que es una manifestación del inconsciente y que hay un deseo o una motivación oculta. No siempre sabemos cuál es la motivación, ¿no? Cuidado. Okay. No siempre sabemos, pero vale la pena pensarlo, ¿no?
Sobre todo cuando nosotros cometemos esos actos fallidos.
Exacto.
En vez de decir, ay, qué distraída soy, es decir, a ver, ¿por qué me sucedió?
¿Por qué se me
para
olvidó?
Para tener más conciencia.
Claro. A veces pasa, por ejemplo, también en los actos fallidos es, yo no me merezco comprarme este coche nuevo. Me lo compro, pero en el fondo yo siento que no lo merezco. Y salgo y en la esquina
lo choco.
Pierdo el dinero que no creo merecer. Ajá. Entonces, yo puedo ganar 3 pesos, pero no puedo ganar 4. Entonces, el día que gano 4, ese día me roban la cartera y me roban 1. O ese día, no sé, se descompone mi calentador que cuesta 1. Es decir, yo solamente puedo tener 3, yo no puedo tener 4, porque no me lo merezco, ¿sí?
Entonces ahí hay que rascarle en el no merecer.
Claro, o sea, ¿por qué me robaron? ¿Por qué dejé? ¿Por qué se ponchó la llanta? ¿Por qué no cargué? O sea, todos esos como accidentes, pues, ¿no? Que tienen, pues sí, tienen una intención. Uh-huh. Me rompí la pierna porque iba a ir a dar una conferencia. A lo mejor no quería ir a dar la conferencia, a lo mejor tenía pánico o una carrera, ¿no?, que iba a hacer. Uh-huh. Pienso que no la voy a alcanzar y 2 días antes amanecí con una tendonitis aguda, ¿no? a ver, cuidado, ¿no? Y con esto introducimos otro lugar de manifestación del inconsciente, que es todo el área de lo psicosomático, ¿no? Que sería el cuerpo. En el cuerpo tenemos también muy amplio, ¿no? Pero vamos a acotarlo a las enfermedades. Uh-huh. No todas las enfermedades son una manifestación del inconsciente, eso es muy importante aclararlo, porque hay enfermedades que son, no, que puede ser un virus, que puede ser alguna otra situación, pero algunas sí son francamente una manifestación del inconsciente, ¿no? Por ejemplo, las gastritis tienen mucho que ver con no estoy siendo consciente de que estoy estresada, de que no me sé relajar, de que estoy muy enojada, de que estoy de mal humor todo el tiempo.
¿Qué situación no digiero y
exactamente,
o me
¿no?
está haciendo daño?
Exactamente. Entonces, y estás así como de repente que tuve este accidente y entonces me rompí la pierna y ya no puedo ir a tal lugar, o me quedo afónica porque no quiero dar tal curso, ¿verdad? O me falta el aire cuando se acerca mi suegra, o sea. Estos como síntomas, ¿no?, del cuerpo, pues están manifestando algún conflicto en el inconsciente, ¿no? Y también el lenguaje no verbal, que es, por ejemplo, junto a quién me siento, a quién le dirijo la mirada cuando estoy en una mesa, por ejemplo, en una reunión social, te saludo, pero no me acerco lo suficiente para que no me des el beso en la mejilla, ¿no? O te doy la espalda, o te digo que te quiero mucho, pero lo digo con una cara que mejor no me lo digas, ¿no? Uh-huh. Entonces, el inconsciente en el cuerpo, pues no, es dificilísimo ocultarlo, ¿no? Tienes que ser así como una gran actriz para que no se note. Y yo recomendaría mucho fijarme más en el lenguaje no verbal que en el lenguaje verbal, porque el lenguaje verbal viene del área consciente casi siempre. Ya dijimos que hay lapsus, ya dijimos que por eso me equivoco, etcétera, ¿no? Pero el lenguaje no verbal, pues ese sí es así clarísimo, ¿no? No puedo, si me dices abraza ahorita tu peor enemiga, a lo mejor la abrazo porque me estás amenazando o porque me conviene o porque lo que sea, pero mis brazos van a tener una rigidez, la calidez de mi cuerpo va a ser otra que si de veras abrazo a alguien que quiero mucho, ¿no? Entonces, esa es otra, ¿no? Otro territorio es el de la compulsión a la repetición. Que el nombre, bueno, suena muy sofisticado, pero es muy sencillo. Son esas cosas en donde una y otra vez me pasa lo mismo. O sea, siempre me busco un hombre que me abandona. O siempre me hago socia de alguien que termina por robarme. O siempre me hago amiga de alguien que me traiciona.
O siempre me cortan, o sea, el novio.
Exacto, sí. O me corren del trabajo. O, no sé, me pasa alguna tragedia, alguna situación muy problemática una y otra y otra y otra vez, ¿no? Siempre tengo un accidente de coche un día antes de irme de vacaciones.
Siempre me enfermo, o sea, esa también.
También, uh-huh. claro.
Siempre me enfermo en Navidad. Es que yo conozco una persona.
Hay gente que se la pasa enferma todo el año.
Yo conozco una gente que solo se enfermaba en Navidad. Fiebre, calentura.
No quería ir a la cena ni nada, ¿no?
No quería hacerla, pero bueno, le daba fiebre y todas las Navidades se enferma.
Le venía muy bien la fiebre, ¿no? Para ya no tener que hacer el
eso
pago,
es,
¿no?
Obviamente psicosomático.
Claro. Claro.
Perdón que las interrumpa, pero tenemos que ir a un corte comercial. No se vayan, está buenísimo, está muy interesante. Estamos con Rocío Arocha, maestra en psicoanálisis, y estamos hablando de las motivaciones ocultas. Esto es Conócete, y comuníquense a través de Facebook,
Enneagrama Conócete, y Twitter @ConóceteMBS.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Antes de irnos a un corte, estábamos empezando a hablar de la compulsión
a la repetición. Sí, que es esto de repetir, pero es como que lo importante es que tú sientes que tú no lo repites, sino que se te repite, ¿no? O sea, te pasa, ¿no? Tú lo provocas. Entonces, es que yo no sé por qué
tengo tan
cada
mala
vez,
suerte.
Sí, ¿no? Tengo tan mala suerte. Cada novio que tengo me pinta el cuerno cuando llevamos 6 meses de novios. Uh-huh. Y entonces ya esto no me volverá a pasar. Ahora sí me voy a fijar bien. Entonces ya no me voy a fijar en Felipe, me voy a fijar en Pedro. Y empiezo a andar con Pedro y Pedro a los 6 meses me pinta el cuerno, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo estoy propiciando que eso ocurra. A lo mejor ni siquiera infieles, pero cuando yo estoy con él, como yo necesito comprobar mi teoría de que los hombres son infieles, pues hago cosas para picarlo, para desilusionarlo, para defraudarlo, para molestarlo, para no sé qué, y termino provocando que cometa eso que tanto estoy temiendo.
O sea, tus miedos se harán realidad.
Tus miedos se harán realidad. Yo tengo una paciente, bueno, la tuve, que siempre los hombres acababan lastimándola mucho en términos de ser muy muy agresivos, de decirle, te ves muy fea, te ves muy mal con eso, qué mal te vistes, es que eres muy tonta, es que eres una tarada, es que no te sale bien, ¿no? Y bueno, después de un largo tiempo de tratamiento, pudimos entender cómo le iba haciendo ella, porque conocía, porque yo le viví 3 novios, ¿no?
Entonces, tuviste tiempo de ver bien
qué pasaba, ¿no? Y entonces, sobre todo con el tercero, ¿no? Como que ella ya estaba muy alerta de, a ver, ¿tú qué haces para que lo...? Y entonces me decía ella, es que yo soy muy llevada, yo me llevo mucho con la gente, con los hombres, soy llevada. Llevada quería decir como que es bromista, como que...
Muy grosera, amiga, ¿no? Se empuja.
Poco, exacto, ¿no? El empujoncito, ¿no? Te hago la broma, te tiro el refresco encima. Y entonces, eso es un modo de agresión, ¿no? Entonces, ella empezaba a agredirlo, el otro se defendía, ella lo agredía un poco más y él terminaba por hacerle algo que la molestaba mucho más, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién empezó, no? Y hasta que no entendimos así desglosado, a ver, pero exactamente qué pasó, ¿no? No, bueno, pues yo le dije eso y él me dijo el otro y entonces así y así, entendimos cómo ella propiciaba este maltrato de los novios. Entonces, no, o sea, yo le decía, él no era agresivo, lo hiciste agresivo, porque en realidad todos somos todo, ¿no? O uh-huh. todos podemos actuar de muchas maneras, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo trato al otro como el otro me dice que lo trate. Yo siempre digo esto, ¿no? Tenemos un letrero en la frente que dice, yo te voy a enseñar a ti cómo vas a tratar tú. Y a veces el letrero lo dice, por favor, písame, por favor, pégame, róbame, quiéreme, o no me respetes. Y esto es algo muy inconsciente y lo comunicamos de ese modo, ¿no? Entonces, el otro lo lee, el otro, y no es consciente de que lo lee, pero lo lee. Y entonces ya dice, ah, bueno, pues este tapete, pues está la piso, ¿no? Uh-huh. Y ahí se va en automático, ¿no?
Y qué interesante,
¿no?
Porque, por ejemplo, ¿cuántas chavas guapas, que nunca en su vida, que por ejemplo, de veras que tienen 30 años, y nunca en su vida las han invitado ni a salir, sí. ni les han dado un beso, pero ni se les han acercado? Sí. Dicen, ¿qué tengo? ¿Por qué? ¿Qué me pasa?
Claro, claro.
¿Qué mensaje estoy enviando?
Ahí hay una convicción de no merecer, de rechazo. Esta persona puede pensar, todo el mundo me rechaza, pero en realidad ella está rechazando a todo el mundo, uh-huh. ¿no? Porque no te rechazan si tú no rechazas. El rechazo empieza por uno mismo. Entonces, es una cosa muy, muy, muy grave, ¿no?
Pero y para estos casos sí tienes que ir a que te analicen, o sea,
claro.
No, tú sola no puedes, ¿verdad?
Pues sería muy difícil. Yo creo que con ayuda de un profesional, experto. De un experto, pues te facilitas mucho el camino, ¿no? Uh-huh. Y hablando de metáforas, yo a veces pongo esta metáfora. A ver, ¿por qué si el sistema eléctrico de tu casa no sirve? Si están fundidos los focos de la cocina y pones un foco nuevo y se vuelve a fundir y te das cuenta que no puedes, no te da pena, ni miedo, ni preocupación, ni vergüenza, llamar al electricista o a un ingeniero, ¿verdad? Si el problema es mayor, ¿no? ¿Por qué si algo no está funcionando en tu vida, en este sentido emocional, en este sentido de relaciones, de bienestar, etcétera, ¿por qué tanto no. temor o vergüenza de solicitar ayuda, ¿no?
Que es como un tabú, o sea, ir al psicólogo, ¿no?
Así es.
¿Eso no tiene algún nombre, ese mecanismo exactamente de negación? Así bueno, como hay actos fallidos y eso, pues es sí. parte de lo mismo. El ego no quiere que vayas a resolver el problema.
Claro, claro, sí. Estaríamos hablando de un autoengaño, podríamos decir una minimización, una negación, ¿no? En donde no reconozco que hay algo que está fallando conmigo y digo, la vida es así, ¿no? El destino hace que siempre que me asocie con alguien me roba, ¿no? O hace que siempre, como
me traiciono,
me enfermo en Navidad, ¿no? Bueno, pues no, no es el destino ni es ningún mal ajeno, ¿no? Es mi inconsciente, no porque sea malo, sino porque lo que no se habla, se actúa. Uh-huh. Y esa es la base de estas manifestaciones del inconsciente, ¿no? Todo lo que no me atrevo a decirlo, a expresarlo, y en primer lugar a registrarlo, a darme cuenta esto es lo que me está pasando. Me cae gorda mi compañera de escritorio. Bueno, si eso ocurre, tarde o temprano voy a tener una manifestación del inconsciente con ella, ¿sí? O sea, o me voy a reír cuando se caiga, o se me va a caer el café hirviendo
encima de ella,
o se me va a olvidar avisarle que el jefe dijo que llegara a tal hora. Es decir, alguna de estas manifestaciones va a surgir en contra de ella, ¿no? Va a tener un accidente y me va a tropezar sobre su reporte recién hecho y se lo va a destruir, ¿no? Entonces, es por no reconocerlo. Es que lo que yo quiero decir con esto es, nada que yo siento hacia el otro lo puedo ocultar. Si estoy enojada con mi marido, sin querer, queriendo, como diría el Chavo del Ocho, se me queda la plancha hirviendo sobre su camisa favorita. Y digo, ¡ay! Se me quemó sin querer.
Me va a matar.
Me va a matar, pero es sin querer queriendo. De verdad es sin querer queriendo. Sí quería hacerlo. Una parte mía quería hacerlo. La otra parte mía no.
Claro.
La parte consciente no quiere hacerlo, pero la parte inconsciente sí quiere hacerlo.
Que eso es lo importante.
Uh-huh. Así es.
No, qué grueso.
Y entonces, por ejemplo, aquí me quedo pensando, estoy enojada, me doy cuenta que alucino a mi compañera. Y ya no voy a tener actos fallidos porque ya lo tengo aceptado o registrado.
Bueno.
O tengo que tener mucho cuidado y trabajarlo de alguna manera con ella.
Claro, yo te diría que sí, que claro, el primer paso es darme cuenta, ¿no? Eso es la base de todo, ¿no? Darme cuenta. El segundo sería trabajarlo. Ahora, no sabemos si con ella o no con ella.
¿Cómo lo trabajas?
Ahí habría que considerar muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Una, por ejemplo, a ver, ¿por qué me cae gorda? A ver, ¿puedo ser sincera? ¿Puedo admitir, no sé, que le tengo envidia? ¿Puedo admitir que quisiera ser como ella? ¿Puedo admitir que soy inferior y que ella lo hace mejor y que yo no tolero eso? O sea, no siempre es envidia, ¿no? Puede, casi siempre, pero puede ser otra cosa, ¿no?
O sea, yo puedo analizarlo y
analizarlo y irlo digiriendo, ¿no? Y decir, es por esto que me cae mal, o me recuerda a mi maestra de primaria que me trataba muy mal, o me parece inferior también, ¿no? Pues que yo me siento inferior, o puede ser que me parezca inferior porque yo me siento superior. Es decir, motivos puede haber, tantos como personas hay y como relaciones hay, ¿no? Pero cuando yo puedo registrar ese motivo y reflexionarlo y entender qué está pasando, casi siempre al entenderlo se disuelve mucha de la energía inconsciente que está haciendo ese, que me lleva a esos actos fallidos o a esas manifestaciones inconscientes. Pero puede ser que no, puede ser que sí necesite hablarlo con la persona, puede ser que sí necesite involucrar a la persona en esto que está ocurriendo, y habría que pensar cómo, cuándo, a qué hora, sí, ¿no? Con muchísimo cuidado, decir, oye, fíjate que hace 3 años tú no me diste pastel en la fiesta de cumpleaños
De Godín,
y entonces pues yo me sentí muy ofendida. O cuando yo entré a trabajar a esta empresa, tú me volteaste a ver con una mala cara, y desde entonces yo pienso que te caigo mal. Y a lo mejor esa persona me dice,
oye, para nada, ¿no?
Ni cuenta me di, o no,
muchas que casi veces, siempre es eso, ¿no? O
sea, muchas veces pasa.
Son percepciones.
Yo escucho mucho en el consultorio, en jovencitas, por ejemplo, que es que en el colegio me volteó la cara, O me pegó con la mochila cuando iba entrando, y la otra pobre ni cuenta se dio de que iba pasando la otra niña en la escalera de la escuela, ¿no? Y sin embargo, pues ya se generó un resentimiento, un rencor. Entonces habría que ver, ¿no? Yo creo que a veces, muchas, vale la pena hablar las cosas. Claro. Hablando se entiende la gente. Y cuando lo hablo, casi siempre el otro me va a decir, no, pues mira, o no te invité a mi fiesta, pero no era porque no te quería, era porque tenía 4 sillas y no me cabían más, y no sabes, estuve un mes sufriendo porque no te podía invitar, pero te quiero mucho, ¿no? O sea, si lo hablo hay menos posibilidades de tener que actuarlo. Si no lo hablo, pues hay muchísimas posibilidades de actuarlo, ¿no? Lo puedo hablar conmigo o lo puedo hablar con la otra persona. Habría que ver qué conviene.
Okay. Bueno, y ahora pasemos a los enganches. ¿Qué son los enganches?
Pues es cuando con otra persona con la que no tendría que haber esta impresión emocional tan grande. O sea, alguien, por ejemplo, que acabo de conocer hace 5 minutos y me cae gordisísima y la odio y no la tolero. Y dices, oye, ¿qué te pasa? Estás muy enganchada con esa persona,
sí,
¿no?
Proyección.
Hay una proyección muy fuerte hacia esa persona. Sí, esa proyección puede ser, claro, de un aspecto inconsciente de mi personalidad. Ahora, no solamente nos enganchamos con personas, también nos enganchamos con circunstancias, ¿sí?
¿Como cuál?
Por ejemplo, me entero de alguna catástrofe y que no es que no me toque porque todo dolor me toca.
Juan Gabriel murió.
Por ejemplo, ¿no? Juan Gabriel murió y no paro de llorar. Pasan 3 meses y voy diario
a rezarle
a Juan Gabriel y pongo todas las canciones de Juan Gabriel todos los días. Entonces, bueno, claro que es un ídolo de México y un personaje importantísimo y a todos nos duele y a todos nos importa muchísimo que se haya muerto. Pero si ya pasaron 4 años, nunca lo conociste, nunca fuiste a un concierto, no eras amiga de él, pues tendrás que consolarte, ¿no? Y le puedes hacer un homenaje, pero no... Que pasen 3 años y que tú no te repongas de la muerte de Juan Gabriel, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces es cuando un acontecimiento, una situación, te engancha, te atrapa. Enganchar quiere decir esto, ¿no? Atraparte, tu energía está puesta ahí, lo que haces está puesto para eso, y como que no puedes pensar en otra cosa, ¿no? Como que te obsesionas con una persona, con un tema, y actúas de un modo que puede ser muy peligroso. Uh-huh. Por ejemplo, cuando nos enamoramos, podemos decir estamos enganchados, ¿sí? Okay. Estoy pensando en esa persona todo el tiempo, quiero que me hable, quiero que me mande un mensaje, me importa muchísimo lo que hace, y si me dice, ayer no me acordé de ti, bueno, ya me quiero cortar las venas, etcétera, ¿no? Estoy enganchada, y está bien estar enganchado un rato, razonablemente, en alguna situación, porque para unirme a una persona o a una circunstancia, necesito idealizar un poco, ¿no? Pero es una idealización, no es toda la realidad. Entonces, cuidado cuando me enganche con actuar.
Okay, y también puede ser un enganche positivo, por ejemplo, a lo mejor, como dices, llega una persona y así como te puede caer mal, así la ves como un dios.
O sea, claro.
Que dices, bueno, qué mujer o qué señor o qué lo
sí,
que sea.
Sí, sí.
Ahí es que me estoy proyectando de lo que yo podría ser o...
Claro, eso que tiene esa persona, yo podría tenerlo o yo quisiera tenerlo, pero sí quiero casi siempre es porque puedo. Pero aquí lo muy importante es que estoy viendo a la persona parcialmente. ¿Sí?
Claro.
En la devaluación y en la idealización, estamos que es siempre las dos tienen que ver con el enganche, ajá, ¿verdad? Porque devalúo y digo es la peor persona del mundo, o porque idealizo y digo es la mejor persona del mundo, estoy viendo a la persona de modo parcial, no la estoy viendo totalmente. A mayor salud mental, mayor capacidad de ver a la otra persona con sus virtudes y con sus defectos.
Terrible.
Y decir, me encanta cómo hace esto, o es buenísima para tal cosa, o está muy guapo, pero es impuntual, o es muy buena cocinera, pero es muy mala cantante, ¿no? Es decir, sí, si yo puedo ver a la persona más completa, también me puedo ver más completa a mí y también puedo tolerar mejor lo que no me gusta y disfrutar o tener placer con lo que sí me gusta de la persona.
Tenemos que ir a un corte comercial. No se muevan porque vamos a regresar en el siguiente corte a hablar qué podemos hacer con todo esto que hemos aprendido el día de hoy.
Esto es Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5.
Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida y Andrea y estamos con Rocío Arocha, que es maestra en psicoanálisis. Y estamos hablando de las manifestaciones ocultas, o sea, cómo se manifiesta el inconsciente en nuestra vida cotidiana. Y ya vimos que a través de los sueños, a través de los olvidos, a través de los actos fallidos, del lapsus, de las enfermedades, del lenguaje no verbal, bueno, ¿qué tal? ¡Qué bárbaro!
Sí.
De la compulsión a la repetición y la última que fueron los enganches. Bueno, Rocío, después de todo esto, ¿qué podemos hacer? A ver, dinos, por favor.
Bueno, que claro que lo importante es darnos cuenta, ¿no?
Eso sería, ¿no? Darte cuenta.
Darte cuenta. Porque hay personas que son extranjeras de su propia vida, ¿no? Como que no habitan su vida, que las cosas les ocurren. Como que eso que pasó, pues, ¡ay! Se me olvidó, bueno, es que soy distraída. No llegué, bueno, pues es que se me olvidó ponerle la gasolina. Es decir, todos los ejemplos que pusimos, no, o me enfermé. Ay, no, pues es que el ambiente, el cambio de clima. O sea, estar echando la culpa todo el tiempo a lo que está afuera o decir que es pura indiferencia o distracción.
Es que te quiero preguntar porque se me acaba de ocurrir algo que no hemos mencionado. Bueno, no sé si dijimos, igual mi 9 me atacó. Los accidentes.
Sí, dijimos.
La gente que, sí dijiste accidentes, dijimos, así sí, de choques sí, y de todo, claro.
Claro, dijimos que sí, si sí, te compraba hablamos, el coche nuevo y
o
que
claro, no se lo merecía, salías de la agencia y lo chocabas.
O se sí, rompía la sí, pierna.
Es que ahorita pensé en una persona sí, que tiene accidentes todo el día.
Sí, 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 pues
y eso
sí,
también
claro,
es una manifestación
claro,
de ti mismo.
El
no
accidente,
te quieres, porque
claro,
no está involucrado nada material, ella se cae, se rompe la pierna, al día siguiente trae la uña rota, pero la nariz, esa es falta de cariño
claro,
con uno.
Claro. Bueno, puede ser falta de cariño, puede ser que no se merece estar bien, puede ser que se está boicoteando precisamente porque no se merezca, puede ser que se está castigando por alguna cosa que cree haber cometido algo malo, ¿no? Okay. No podemos saber exactamente qué, pero que es una manifestación del inconsciente, eso, okay, absolutamente, ¿no? Entonces, sí, es, decíamos esto de ser extranjeros de nuestra propia vida, ¿no? De no darnos cuenta de lo que nos está pasando y de echarle la culpa o a cosas así como, pues es que soy así, ¿no? Pues ¿cómo que eres así? Bueno, pues puede ser diferente, ¿no? Porque uh-huh, los seres humanos estamos siempre en proceso de cambio, de crecimiento, etcétera, ¿no? O, pues es que el destino, pues es que pues así quiso la vida, ¿no? No, pues la vida
eso
me tocó,
no
quiere,
pues
¿no? Sé, ¿no? No te toca, no es lo que quiso la vida, es lo que tú estás provocando y que no has podido contactar con eso que tú estás provocando.
O la gente que te dice que ay, tú todo lo quieres analizar, ¿no?
Ajá, ajá.
Ya ni le busques.
Bueno, sí, porque hay un temor, ¿no? Tal
claro,
vez en esa frase es, bueno, no me vayas a analizar a mí, ¿no? O a mí me da miedo, pues, revisar qué es lo que está pasando dentro mío, ¿no?
Claro.
Yo creo que para algunos de nosotros no hay otra forma de vivir más que reflexionando sobre nuestra propia vida, no en un sentido de solo pienso en mí, sino pues quién soy, para qué soy, qué
voy,
hago, a dónde voy, por qué me ocurrió esto, ¿no? Yo diría que esa sería la gran pregunta. Cuando me pasa el lapsus, el chiste, cualquiera de los que hemos mencionado, preguntarme por qué. ¿Qué habrá pasado? ¿Sería que tal vez de veras no quería llegar a tal parte? ¿Sería que querría de veras quemar la camisa de mi marido? ¿No? O sea, el preguntarme el por qué, quizá la respuesta no va a venir en ese momento, pero ya con solo preguntar, el inconsciente okay, es muy generoso. Cuando yo pregunto, me pregunto a mí misma, al día siguiente, en la tarde, en la noche, cuando escucho un programa, en algún momento va a venir esta respuesta y voy a saber el por qué lo hice, ¿no? Y el admitirlo, bueno, requiere de humildad, requiere de autoconocimiento, ¿no? Pero bueno, Sócrates decía, una vida sin examen no es digna de ser vivida, ¿no? Y es cierto, hacer un examen de nuestra propia vida y de por qué nos ocurre lo que nos ocurre, por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado, es la única, desde mi punto de vista, posibilidad de cambiar el guión, okay, de cambiar la historia, de hacer que ahora no me vuelva a pasar eso que tanto me ha lastimado, eso que tanto daño me ha hecho, cualquiera de esas cosas que no son beneficiosas para mi vida.
Por ejemplo, ahorita mencionando el caso de la señora que, porque nos piden muchísimo consejo de parejas.
Sí.
Es
sí,
que sí, porque siempre son unos, no sé, desobligados o porque X, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque tengo amigas y conocidas
claro,
que no hay manera de hacerlas conscientes de que algo están haciendo y se repite la historia
claro,
20
claro,
veces porque algo están haciendo ellas.
Claro, de hecho yo dudé hace rato cuando estaba diciendo las manifestaciones del inconsciente, dije, a ver, metemos la de la elección de la pareja o la incapacidad para vincularse, ¿no? Claro que esa es una manifestación del inconsciente.
¿El inconsciente escoge a la pareja?
Sí, uh-huh, sí, absolutamente, absolutamente. O escoge no tener pareja.
Okay.
O escoge tener una pareja que me va a dejar.
Claro.
Sí, absolutamente. Entonces, y claro, es el tema, no es un tema, me parece muy, muy, muy importante, porque pues queremos, o creo que la mayoría, conscientemente al menos decimos que queremos tener una pareja y que queremos tener una buena pareja, ¿no? Entonces, ¿qué hago para que no se me acerquen? ¿O qué hago para que se me acerquen los malos? ¿O los desobligados?
Uh-huh.
¿O los que me van a abandonar? ¿O los que no me van a tratar bien, no? Aquí hay que revisar muy profundamente qué creencias tengo. Yo que, porque por ejemplo, una mujer que dice, es que todos los hombres son iguales, todos son infieles. Pues la verdad es que
desde
se va a buscar
no
hombres
cierto,
infieles. No es cierto, hay hombres que no son infieles.
Pero sí los que ella va a escoger.
Si no lo trabaja. Claro. Pero entonces yo ahí siempre invito, en mis pacientes, las invito a ver, ¿es cierto que no conoces un hombre fiel? No, ninguno, a mi tía y a mi mamá y a mi abuela, a mi tatarabuela. A ver, piensa, ¿conoces una pareja en donde él le ha sido fiel? Y de repente, bueno, pues sí, a ver, ¿qué será? Es que hay hombres que sí son fieles, pero tú crees que son infieles, pero hay que irse más abajo, más al inconsciente, ¿no? ¿Por qué crees que son infieles? ¿O tú qué haces para que sean infieles? ¿Sí? Entonces, a lo mejor ahí te dicen, bueno, pues es que yo no me merezco el amor, o tengo tanto miedo de que me deje, que hago cosas para que me deje antes de que, de que yo lo tenga que dejar, o realmente no quiero tener una pareja, o me da miedo el compromiso, uh-huh, o siento que tengo que tener una característica especial, como ser más bonita, más flaca, más gorda, más alta, más chaparra, más no sé qué, para encontrarme a alguien. Y pues bueno, siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Siempre se puede encontrar una pareja a cualquier edad, porque también esa es otra, ¿no?
Y a estas alturas.
Tengo, y a estas alturas, y ya estoy vieja, y ya no sé qué, no es cierto, ¿no? El amor de pareja se puede gozar hasta el último momento de la vida, y además es legítimo, y eso me parece muy importante decirlo, es legítimo el deseo de tener una pareja. Oye, se vale querer tener una pareja, y hay que buscar a una pareja.
¿Y podría ser una pregunta que se hiciera todo mundo de esas personas que no encuentran pareja? La primera pregunta sería, se me ocurre, ¿quiero tener una pareja?
Claro.
Porque muchas veces igual no queremos y por eso se ponen mil trabas y se buscan pura gente que no es cumplida, que no se compromete. Pues a lo mejor la que no se quiere comprometer es...
Claro, misma. Porque también ahí a veces lo que hay es un miedo. Por ejemplo, pienso, me va muy bien en mi trabajo. Entonces, si tengo una pareja, ¿me va a quitar tiempo de mi trabajo? ¿O me va a estar, no me va a invadir o me lo que sea? A ver, no todos los hombres son invasores.
Claro,
¿no?
La creencia, hay que cambiar la creencia.
Hay que cambiar, ¿no?, la creencia de que yo puedo encontrar una pareja que sea compatible con mis gustos, con mis necesidades. Y hay tantos tipos de parejas como parejas hay. No, como salirme de estas creencias, de estos estereotipos, o de pensar que si yo tengo una pareja va a ser una pareja como la pareja paternal, es decir, la pareja de que fueron mis padres o que son mis padres, que a lo mejor pues se han dado de golpes toda la vida, o se han sido infieles, o se han maltratado, ¿no? Uh-huh. Yo siempre les pregunto a las pacientes que no encuentran pareja, por ejemplo, bueno, ¿tú qué piensas que es la vida en pareja? No, bueno, es una cosa espantosa porque te lastima, porque te son infieles. Bueno,
sí, bueno, pues desde ahí ya empezamos, claro,
mal. Ahí empezamos con que hay que cambiar esta idea, hay que buscar modelos de parejas lindas, de parejas que se quieren, de parejas que se enriquecen en sus vidas, ¿no? Y cuidado con lo que hablamos, porque luego decimos, todos los hombres son infieles, o decimos, no, el matrimonio es el martirmonio, o chistes, volvemos otra vez a estos
chistes. Esos chistes,
¿no?,
manifiestan,
que están manifestando
el inconsciente.
Y que de ese modo me están impidiendo el que yo pueda conseguir una pareja, o el que pueda tener un vínculo duradero, ¿no? Una pareja estable con alguien que, pues, que me haga disfrutar más de la vida, ¿no? Un verdadero compañero.
Bueno, pues yo creo que sí se requiere primero, como dices, aceptación, tener mucho valor y mucha honestidad contigo mismo, ¿no? Para aceptarnos como, híjole, cada... O sea, son como por aquí, por aquí, por aquí. O sea, te da muchas oportunidades la vida para reconocer cómo eres, ¿no? A través de todas estas manifestaciones.
Claro,
sí, es darnos cuenta.
Sí, me gustó mucho lo que dijiste, el regalo del inconsciente. Uh-huh. El inconsciente te está haciendo regalos y pues tú decides si los tomas, los aprovechas y te conoces, o sigues viviendo en el inconsciente y que te sigan sucediendo las cosas y la vida te viva.
No, claro, y que no creas que tienes un control sobre tu propia vida.
No, y también lo que dijiste que me gustó es que, por ejemplo, que la respuesta, que tú se lo lanzas al inconsciente y la respuesta la vas a escuchar en una canción, en un letrero del periférico, en un letrero del metro. O sea, te llega, claro, pero tú tienes que estar abierta, ¿no? Tener los canales abiertos para poder reconocer y decir, claro, eso es.
Claro, y mientras más abiertos estamos, pues damos más iluminación, ¿no? Cuando se habla de una persona iluminada, lo que ha hecho es que ha puesto luz sobre esos rincones del inconsciente, ¿no? Sobre esos lados oscuros. Y cuando tengo mayor luz, pues puedo ver mejor, ¿no? Es como si veo en la noche o veo en el día. Con el sol puedo distinguir muy bien las cosas. En la noche, pues, todos los gatos
de
son
tapa. Pardos, ¿no?
Pardos.
Sí. Rocío, ¿dónde te pueden contactar?
En mi página, que es www.rocioarocha.com, y también tengo un correo electrónico que es rocioarocha@gmail.com.
Y cualquier duda, escríbanos a
Enneagrama Conócete.
Ahí tenemos todos los datos de Rocío y también le podemos pasar cualquier pregunta que tengan.
Pues les agradecemos mucho a ti, Rocío, haber estado aquí.
A ustedes, me encanta venir con ustedes.
Y a todo nuestro público habernos escuchado el día de hoy, que como cada semana se toman la molestia de prestarnos sus oídos.
Y espero hayan aprendido como aprendimos nosotros. Muchísimas gracias, Janine Montes, nuestra productora, que de veras luego se nos olvida agradecer, que sin ella este programa no es posible.
Y a Felipe, que siempre está también apoyándonos.
Los dejamos con Enlace 50 y hasta la próxima.
MBS 102.5 presentó Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan en la siguiente emisión con más herramientas para descubrir tu personalidad a través del Enneagrama. MBS 102.5, en entretenimiento, estamos contigo.